Es la mañana. Es radio.
Y 28, 10 y 28 si están en Canarias, y ya me acompaña Juanma González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar hoy, bueno, yo creo que esto es perfectamente reconocible para todo el mundo. Han pasado 52 años del rodaje del Bueno, el Feo y el Malo, que es sin duda una obra maestra del Spaghetti Western y que sigue siendo además una de las películas protagonizadas por Clint Eastwood más recordadas. Muchos además seguro que saben que la mayoría de las escenas de esta película se rodaron en España, en Burgos, para ser más exactos, incluida la escena final en la que se recreaba el cementerio de Sal.
Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Juanma, como experto en la materia, ¿qué tienes que decir de esta película? Bueno, ¿te gustas de tus favoritas o prefieres mucho otras de Eastwood?
Me gusta mucho y obviamente la vi tarde, porque yo en ese año no había nacido. Y es curioso lo que ha pasado con toda la trayectoria de Clint Eastwood, tanto como actor como después director, que es algo que quieras que no vino después, aunque ya estemos acostumbrados a ver sobre todo a Clint Eastwood en su faceta de director. Luego os cuento una cosa que seguro que a sus fans les va a gustar. Clint Eastwood, cuando hizo estas películas, no era absolutamente nadie, y empezó a ser famoso en Europa y particularmente en España a raíz de estas películas italianas, que básicamente eran vistas en su momento, pese a éxitos de taquilla brutales, como el canto del cisne de un género, el western, que eran películas americanas y que un italiano, Sergio Leone, retomó de una manera muy taquillera, pero que muchos críticos vieron durante muchísimo tiempo como una prolongación grotesca y sin sentido de un género, el cine clásico americano y el cine del oeste, que era su paradigma, ¿no? Entonces, Clint Eastwood no era absolutamente nadie.
Y además, el director, sí, Leone, no quería que fuese el protagonista. O sea, no, sus planes eran otros: Henry Fonda, Charles Bronson, otros nombres
que luego,
completamente...
luego hicieron con él Once Upon a Time, que fue la gran película del oeste de Sergio Leone, después de estas tres que hizo con Clint Eastwood, ¿no? Pero Clint Eastwood, como digo, al final, solo a partir de los 2000, digamos, un poquito de los 90, empezó a ser reivindicado como el último clásico, el gran cineasta, tanto en su faceta de actor como director, que defendía un poco el cine del pasado. Entonces, ha sido curioso un poco la recuperación que ha tenido Clint Eastwood en su casi tercera edad, porque antes no era lo que es ahora, no era considerado, era solo un actor de acción, incluso de películas italianas. O sea, no era un tío que fuese valorado desde el comienzo de su carrera.
Vamos a ir repasando a lo largo de esta media hora la trayectoria profesional de Clint Eastwood, pero hay una frase que hay por ahí, creo recordar que era en un libro de Francisco Reyero, que decía que en esta ocasión, acabábamos de escuchar la banda sonora de la peli, que la banda sonora tenía una peli, no que la peli tenía una banda sonora. No sé si tú estás de acuerdo, además que entiendes también bastante,
sí,
de música.
Hombre, Ennio Morricone era una leyenda y yo creo que elevó hasta el máximo lo que fue la obra de Sergio Leone en estas tres películas. Luego Tarantino, en sus últimos westerns, ha reivindicado mucho como cinéfilo y melómano también, y tío que coge de aquí y de allí y lo mete en su película sin asomo de vergüenza. Lo gracioso es que como Tarantino es buen cineasta, queda bien habitualmente, pero sí, es obviamente una película recordada fundamentalmente por su personaje icónico, el hombre del poncho, el hombre sin nombre, Clint Eastwood. Uh-huh. Incluso los que no la han visto, yo creo que pueden reconocer esta figura.
El puro, el poncho,
el puro,
sombrero.
Exactamente. Y
esa
música,
mirada con los
la
ojos
música.
Sí. Así entrecerrados.
Sí, sí. Además es que la manera de grabar de Sergio Leone era muy exagerada, muy dramática, muy italiana. No era para nada la de un cineasta americano, lo que podía hacer John Ford con una peli del oeste. Moralmente también era mucho más pasado de rosca y violento. Pero
muy parodiable, ¿no? El hombre sin nombre, ¿no?
Parodiable y también influyente, porque el otro día fui a ver la de Denzel Washington, de Equalizer 2.
¿Y qué tal?
Bastante bien, a mi juicio. Y la película tiene un final que parece un guiño de ojos del director americano Antoine Fuqua a Sergio Leone. La película acaba con un plano, de un primer plano, con un zoom hacia los ojos de Denzel Washington, que eso es el bueno, el feo y el malo. Esos son los duelos finales de Sergio Leone, en donde los personajes estaban quietos y todo el movimiento venía de la cámara. Entonces, influyente a un nivel que yo creo que entonces no se podían ni imaginar.
¿Y con cuál te quedas? ¿Por un puñado de dólares la muerte tenía un precio o está el bueno, el feo y el malo?
Hombre, yo creo que el bueno, el feo y el malo es la más redonda de todas, de las tres, de la trilogía del dólar, que así se llamó.
Sí.
¿No? Luego me gusta mucho más Érase una vez en América de Sergio Leone y sobre todo la que os he mencionado antes con Charles Bronson, Once Upon a Time in the West, que es, yo creo que es donde cuaja todo, ¿no? Donde cuaja su tristeza, donde cuaja, madura un poco su concepción del género, pero estas tres son las divertidas. Y particularmente El bueno, el feo y el malo es la más cachonda de todas. Es una película con un sentido del humor brutal, negrísimo, donde la acción está mucho más... Los dos anteriores títulos estaban hechos con tirando a poco dinero, pero fueron éxitos monumentales. Esta tercera película fue la que Sergio Leone pudo rodar con medios ambiciosos, aún en España y en esa época, etcétera, etcétera. Es una película con más presupuesto y se nota.
Sorprende el buen equipo que hacían Sergio Leone y Clint Eastwood para la mala relación luego que tenían durante el rodaje, porque luego, por lo visto, los rodajes eran un completo desastre.
No había buen feeling.
De hecho, no había buen feeling entre ellos.
Clint Eastwood... se llevó buen recuerdo de España, pero no particularmente
es que
de Sergio Leone.
Claro, su carrera se forjó aquí.
Se forjó aquí, claro. Él era un actor de televisión, es un poco lo que decía antes. Él era un actor de televisión en un momento, los 60, en el que la televisión era televisión, pero en absoluto era cine. Entonces, él no era nadie. Se tuvo que venir a Europa, a una película italiana, a hacer de vaquero para poder trabajar, no para hacerse famoso. Las películas tuvieron éxito, pero eso fue una eventualidad casi final, ¿no? Creo que fue a... a alguna actriz italiana popular la preguntaron una vez que estaba en América, Sofía Loren, ¿cuál es tu actor americano favorito? Y ella, como italiana, dijo Clint Eastwood. Y allí le preguntaron, ¿y quién es Clint Eastwood?
Claro,
Clint Eastwood
las pelis,
no era famosa,
claro,
en Estados Unidos. Fue todo después, ¿no? Entonces... en relación al bueno, al feo y el malo, yo creo que es la película más redonda de toda esta trilogía.
Por cierto, que se puede visitar el cementerio
de Sagil
en Burgos.
Sí, lo han reconstruido.
Y además, creo que ahora ya estamos fuera de plazo, por así decirlo,
sí.
Pero podías pagar o hacerte socio, por así decirlo,
sí.
Y que pusiesen tu nombre en una de,
en
las,
una
cruces
de las cruces
del cementerio.
Sí.
De hecho, nuestro compañero David Alonso en Libertad Digital, voy a hacer publicidad, hizo el verano pasado una extensa galería de fotos.
Pensé que me ibas a decir que tenía una cruz
de todo.
En el cementerio.
No, sí, sí, murió ahí. ¿No? En el cementerio y le enterramos en Sad Hill, ¿no?
No.
Con un tesoro, además, con un montón de monedas. Habrá que encontrar la tumba. No, nuestro compañero David Alonso hizo una galería súper extensa de ese cementerio que yo creo que puede hacer las delicias de los fans que se lanzarán ahora a Google a buscar las fotos.
Bueno, nosotros ya sabes que esta sección se hace siempre con la ayuda, con la colaboración de nuestros oyentes y, como siempre, hemos preguntado en el Twitter del programa, @lamananadfjl, las opiniones acerca de cuál es la peli favorita, el spaghetti western favorito protagonizado por Clint Eastwood. Bueno, he de decir que las opiniones están bastante divididas. Están ahí. El jinete pálido y Sin perdón, con la que ganó su primer Oscar,
sí.
Además como director. Y, por ejemplo, es el caso de Fernando José Campo, que recuerda especialmente esta escena.
Nunca volverá a respirar. Nunca. Está muerto. Y el otro también. Solo con apretar el gatillo.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener.
Sí. Ellos se lo han buscado.
¿Te gusta este Sin perdón?
Sin perdón es en el año 92, precisamente donde la carrera de Clint Eastwood... digamos que cristalizó, o al menos a los ojos de la crítica. Esta fue la película en donde Clint Eastwood empezó a ser el Clint Eastwood, bueno, no empezó a ser, él ya lo era, ¿no? Pero donde fue considerado un autor, tanto en su faceta actoral como de director. Hasta entonces, hasta principios de los 90, Clint Eastwood era un actor de acción. Había tenido la inmensa suerte de trabajar con Don Siegel, aparte de con Sergio Leone. Con Don Siegel hizo Harry el Sucio y toda la saga posterior, que fue la que, digamos, acabó de darle ese empujón como actor de acción. Luego él acabaría, además, dirigiendo algunas de las entregas, ¿no? Pero hasta Sin perdón, año 92, Clint Eastwood era solo eso. solo entre comillas, ¿no? Es suficiente.
Mencionabas ahora Harry el Sucio. Es un hombre, o ha sido un hombre, de sagas. Porque teníamos la trilogía del dólar, después tenemos todas estas de Harry, Harry el Sucio, decías tú ahora, cuando interpretaba al inspector Callahan. Vamos a escuchar también uno de los momentos de la peli en la que disfrutamos de otra de las frases célebres del cine.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Qué momento de tensión. Cuando aprieta el gatillo, hay o no bala.
Sí, después de cargarse un coche y volcarlo en medio de la calle, ¿no? Hombre, yo creo que Harry el Sucio, siendo buenísima como es, la peli, por cierto, es un eco de los asesinatos del Zodíaco que escandalizaron en esa época, ¿no? El asesino de la primera película era una especie de trasunto del famoso Zodiac, ¿no? Es el germen de esa consideración de Clint Eastwood, que todavía existe, de que es un derechista, es un libertario, ahora obviamente es un carcamal. Y además Clint Eastwood, digamos que lo alimenta, porque digamos que es, al ser el tan amigo de las sentencias verbales y de no explicarse demasiado, más allá de que de no considerar el justificarse moralmente demasiado, viene esta concepción de lo que es Clint Eastwood, que si lees, si buceas, y si ves precisamente películas como Sin Perdón, cuyo audio habéis puesto antes, en donde el tío se lamenta, no lamenta, pero digamos que se nota totalmente consciente del significado de quitar una vida en una película, con lo cual se está cuestionando toda esa categoría de héroe que a él se le ha atribuido y que él vive, ¿no?
Juanma, no sé si estarás conmigo, pero en su faceta como director Clint Eastwood, creo que le debe mucho precisamente a Don Siegel, ¿no? Al director de Harry el Sucio.
Sí, es su maestro.
Ha seguido un poco la estela de ese director, de hecho, creo mejorándola incluso
en el sentido de que él utiliza esa formación para, digamos, ahondar en la moralidad de los héroes que él, de los cuales él representa, ¿no?
Precisamente ese es el tema de todas sus películas.
Es el tema de todas sus películas.
La justicia, la misericordia.
Probablemente ese discurso está en todas sus pelis. Con lo cual, uno lleva a pensar que toda esa inquisición ahora del puritanismo de izquierdas, que digamos que es ahora mismo el eje en el cual toda la crítica cinematográfica está volcada, incluso la industria cinematográfica, y que lleva a considerar a este tío pues como un dinosaurio, ya lo era antes, en todo caso, y él presume de ello en películas como Gran Torino, está ahí, y yo de hecho es que prefiero muchas veces salirme de la saga de Harry el Sucio, que al fin y al cabo es un icono, y como tal se tiene que comportar, e ir a sus otras películas, incluso sus otras películas de acción. Pero tienes pelis en donde él se cuestiona su calidad de icono sexual o de sex symbol en los años 70. El Seductor, por ejemplo, de la cual Sofía Coppola hizo un remake el año pasado, La Seducción, ¿no? Donde Colin Farrell interpretaba el papel. Bueno, y la peli se desplazaba un poco a los personajes femeninos, no tanto al masculino. Pero en El Seductor, que es de Don Siegel, él es un hombre impedido que, digamos, paga muy caro el recalar en un hostal de mujeres, ¿no? Y todo eso sirve para cuestionarse esa imagen de seductor que él tiene, la seducción, ¿no? Sí. Seductor. Y luego tiene otras dos películas, un poquito olvidada, yo creo. Una se llama En la cuerda floja y otra Escalofrío en la noche. Una de ellas la dirigió él, la segunda.
Lo ha mencionado también
uno de nuestros lectores, sí. Escalofrío en la noche es una en la que se enfrenta a una fanática. Él es un locutor de radio muy popular y se encuentra con una fan. Al principio tiene un romance con ella sin saber demasiado en lo que se está metiendo. Luego está esa tía que la interpreta Jessica Walter, pues resulta que está pirada, ¿no? Y al final Clint Eastwood es la presa. Y luego en otra, en La cuerda floja, él es un poli en donde tiene que atrapar a un asesino de mujeres, pero de algún modo el meterse en toda esta deriva moral acaba afectándole. Y también ves cómo el hombre, Clint Eastwood, ¿no? El macho, se rompe en pedacitos ante un psicópata de mujeres, ¿no? Que tiene una causa y un motivo y una motivación sexual. Con lo cual, Clint Eastwood es un tío que ha estado pensando sobre sí mismo y sobre lo que significa ser Clint Eastwood durante toda su carrera y lo ha plasmado en todas sus películas.
Pues vamos a ver si te parece con otra de polis.
Es pronto para las compras de Navidad.
¿Quién está en el coche?
Papá Noel.
Y yo soy el hada madrina. Prueba otra vez.
¿A ti te gusta El principiante, Juanma?
Me encanta El principiante y
pues
eso que no es...
hay críticas por ahí que la tachan de ser demasiado básica, ¿no? De presentar
sí.
todos los tópicos.
O sea,
no,
me gusta porque me gusta el género y porque aquí esta película la hizo Clint Eastwood para divertirse y para, digamos que, apuntarse un taquillazo. Esto es la época en donde las pelis de polis, las buddy movies, películas de compañeros, estaban muy de moda a raíz de Arma Letal. Entonces Clint Eastwood dijo, voy a hacer la mía. Y entonces él simplemente se divierte precisamente exagerando... su personaje es un poli violento, mal hablado, en todas las frases de esta película hay palabrotas, es un poco como el sargento de hierro, no podemos poner audios porque todos hablan mal.
Charlie Sheen, si no
con
recuerdo.
Charlie Sheen, que entonces también era una, bueno, y sigue siendo un actor
estrella,
popular.
Bueno, en aquel momento.
Todavía no había caído en esta deriva de droga, sexo y rock and roll, o bueno, o había caído, pero todavía no
todavía
se notaba.
No,
todavía no lo sabíamos nosotros. Pero es divertida, tiene espectáculo y está Sonia Braga y Raúl Julia haciendo de malos y tiene un par de escenas súper memorables.
¿Y o sea con cuál que... te quedas? ¿Con El principiante o con El sargento de hierro?
Pues yo creo que El sargento de hierro es otra peli icónica porque tiene unos diálogos tan absolutamente brutales e hilarantes que es una camiseta la película ya ahora mismo. O sea, es una frase detrás de la otra. También muy representativa de la cultura de la era Reagan, pero donde también él vuelca todo ese descontento con los políticos, ¿no?
Pues hemos buscado y rebuscado, que nos ha costado, para intentar suavizar el lenguaje de esta peli, que precisamente...
No hay frase que se pueda
no,
poner,
es
¿no?
es muy sutil y vamos a escucharlo.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento.
No nos hace falta para nada.
Os voy a hacer falta.
Bueno,
esta
es muy
parte.
Difícil, lo decíamos. Sí. Es complicado sacar algún fragmento en el que se pueda poner, pues casi es sin emitir en horario infantil.
Sí, sí, pero ahora mismo esta película no se podría estrenar, yo creo, porque tiene un lenguaje tan brutal.
¿Qué recomendación
que es brutal.
Tenía? O sea, no para mayores de cuánto.
Esta es para mayores de 18 y no por la violencia que pueda tener, sino por el puro
verbal.
Lenguaje, por la violencia verbal, que es como un latiguillo humorístico a lo largo de toda la película, pero precisamente por eso hacer humor de esas cosas, tal y como está el patio ahora mismo.
Impensable.
Bueno, me imagino que esta película, los de la Warner, se la tendrían que guardar en un cajón si
bajo
la hicieran
siete
ahora.
Llaves. Bueno, tenemos que repasar también la trayectoria de Eastwood más en profundidad como director, pero vamos a hacer una pausa y lo hacemos al regreso.
Es La mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana, es radio.
Ya de vuelta, ¿qué os parecen los puentes de Madison?
Uy. Pues hombre, a mí me parece uno de los dramas románticos más impactantes, ¿no? De los 90.
¿Es tu favorita de Eastwood como director?
Pues creo que sí, Sin Perdón y Los Puentes de Madison. A ver, yo soy muy romántico, entonces a mí este tipo de películas me encantan.
No, pero
esa escena de Francesca en el coche cuando tiene que decidir su destino al final. Tiene que decidir cómo va a continuar su vida, me parece que es...
Se ha convertido en un clásico, increíble. Además, ¿verdad?
Sí, totalmente, del cine romántico. Nadie pensaba que Clint Eastwood alcanzase, digamos,
después
que fuese capaz...
Mamporros.
Exactamente, es totalmente inédito. O sea, vamos a pensar un poco en ello, aunque ya es muy tópico, Los puentes de Madison, ¿no? Pero, jolín, es que es una película dirigida por Clint Eastwood, no solo interpretada. Entonces nadie esperaba pensar que tuviera esta sensibilidad romántica.
¿Y si te tuvieses que quedar con su faceta como actor o como director, serías capaz de quedarte con
¿En
una
esta
de
película?
Ellas?
Yo creo que en esta película está mejor como actor que como director.
Que como director.
Yo
y
creo
en líneas
que sí.
generales, esa fractura que hay de Clara en la carrera entre una cosa y otra.
Hombre, pues yo elegiría como actor, porque al fin y al cabo es el rostro que vemos, y me parece más entrañable incluso. Ahora, pero es que la mayoría de las películas de Clint Eastwood las ha dirigido Clint Eastwood a estas alturas, sí. Con lo cual es difícil elegir. También hay algunas en las que él no ha actuado a lo largo de los últimos años.
Pero las menos.
Las menos, y además va a cambiar. Él dijo que ya se retiraba o se semi-retiraba, y yo creo que los fans recibieron como agua de mayo la noticia de que iba a actuar otra vez más en una película dirigida por él, además en un thriller.
No puede retirarse con, sí, con la última película que se llamaba... la de
Golpe de efecto, como no. Actor.
15-17...
Tren a París. Tren a París, que fue un tortazo en toda regla.
Por eso digo, no puede despedirse con esa película.
Y que digamos que justificó mucho estas consideraciones hacia Clint Eastwood que hemos mencionado antes, ¿no? Pero en esta, la que ha hecho... se titula La Mula y ha vuelto a demostrar que este tío le llamaban el hombre de una sola toma, ¿no? Porque él rueda y filma muy rápido. Una vez que decide por un proyecto, él ya tiene sus colaboradores y está muy seguro de sí mismo. Una vez que tiene el guión, él ya se pone a rodar. En enero o febrero se dijo, saltó la noticia de que Clint Eastwood iba a interpretar un nuevo papel, uh-huh, en esta película de Mule, La Mula, y en marzo o abril ha definido el resto del reparto, Bradley Cooper y otros actores que son muy queridos a él. Y la película ya está rodada, está en postproducción, ¿eh? O sea que en junio rodó, la película ya está hecha, ¿eh? Y además interpreta a un narcotraficante de 80 años. Es la historia real de un tío al que pillaron con heroína, cocaína y todo lo que sea en un aeropuerto porque era un trabajador de 85 años de los narcos mexicanos. Con lo cual es una especie de Breaking Bad a la, sí, Clint Eastwood, ¿no? Un poco yo estoy deseando que esta salga, esta
pues
película.
Os voy a contar qué más cosas nos han dicho por Twitter. J dice que precisamente como director le parece un crack, destaca su patriotismo sin complejos y nos da tres títulos: Mystic River, Gran Torino y El francotirador. Por cierto, esta última también es la preferida por Woodsboro. Vamos a escuchar.
Tengo a un hombre en edad militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio.
Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides, cambio.
A lo mejor está llamando a la parienta.
Se ha ido. Un momento, tengo a una mujer y a...
Te preguntaba antes cuáles estaban entre tus favoritas y no has mencionado a este francotirador, tú no coincides.
El francotirador es muy buena y me gustó bastante Sully, que es de las últimas. No es tan brillante porque flojea un poquito al final, la historia no daba para más. Pero Sully, con Tom Hanks, que es el relato de cómo un piloto salvó el avión que aterrizó en el río Hudson, ¿no? Y que básicamente es el retrato de un héroe, pero no en el retrato... La película, la maniobra heroica... es muy breve, todo es el retrato psicológico del estrés postraumático y también del código moral y profesional de un señor, sin más. Eso lo hace mucho Clint Eastwood.
De esta última etapa yo voy a reivindicar, no vais a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro, segurísimo, Más allá de la vida.
Ah, la de Matt Damon, ¿no? La de Hereafter, sí.
Sobre todo destaco la banda sonora, que me parece impresionante.
Sí.
La manera en la que entrelaza las tres historias de los protagonistas y luego además porque recupera ese tono melancólico que Clint Eastwood lo maneja muy bien, sí. Lo maneja muy bien como director. Entonces me parece que esta película, sí, sí, está muy infravalorada dentro de su filmografía.
Yo la vi en su momento, tiene esta escena inicial en donde Cecil,
sí,
de France,
espectacular,
sobrevive a un super, sí, maremoto, ¿no? Digamos que ese es un poco todo el ancla de la película o la percha, ¿no? Pero sí, o sea, igual que nadie se esperaba en los 90 que Clint Eastwood pudiera hacer una película como Los puentes de Madison, unos años después hizo una película de fantasía, ¿no?
Total,
lo que podía haber sido un relato de Stephen King o un capítulo de cuentos asombrosos, ¿no? Y no le salió mal, quizá no fue de las mejores, hay gente que la odia, gente que le gusta porque está bien, pero salió adelante el proyecto con él como director, ¿no? Y además, respecto a la música que acabas de decir, mucha gente lo sabe ya, pero bueno, Clint Eastwood también compone la música de sus películas. Suele ser habitualmente una música sencilla, no cae en los vicios de las bandas sonoras de Hollywood habituales. Él saca su piano y haya melodías emotivas, donde, digamos, simplemente
no son
muy sencillas.
Nada épicas.
Exactamente, y muchas veces, dependiendo del proyecto, favorece mucho a la película, con lo cual presumimos que no es mal músico, o al menos es consciente de sus limitaciones como músico y sabe explotar los puntos fuertes.
Oye, me llama mucho la atención, tampoco habéis hablado de Gran Torino y sobre todo ni vosotros ni tampoco los oyentes en Twitter, Million Dollar Baby, que precisamente es la segunda y la última peli con la que Eastwood se llevó dos estatuillas, por mejor director, por mejor película, bueno, además de Hilary Swank y de Morgan Freeman.
Sí, bueno, a mí es una película que me parece muy... la estética es súper tenebrista, parece un cuadro de Caravaggio, súper oscura. Clint Eastwood suele tener su mismo director de fotografía, bueno, puede ir cambiando, pero Tom Stern hizo como un trabajo absolutamente brutal. Es la peli más oscura que ha parido Hollywood y no es de terror. Y me parece un poquito fatalista el final, me parece que se sale un poco de las expectativas. Obviamente la bofetada que te pega es tan memorable que todavía te acuerdas, ¿no? Yo cuando la vi...
Es una película, una película que, como retrato de lo que es el pecado, de lo que es la absolución, está muy bien, pero sí que es cierto que al final...
Sí.
Te quedas con el final más que con todo el desarrollo de la película, que es lo verdaderamente bueno de la película.
Prefiero Gran Torino en el sentido de que no es una película particularmente elegante ni sutil, pero es... digamos que la progresión, a mí no me gustan estos giros dramáticos inesperados en lo cual todo se prepara para cuando todo está yendo bien, de repente pasa algo y ¡fas! No, eso a mí no lo tolero como espectador. Entonces Gran Torino me parece un proyecto más redondo, a mí me gusta más personalmente, pero bueno, ¿quién va a decir que Million Dollar Baby es mala peli? ¿No?
Bueno, si me dejáis esta otra que es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.
Ah, la de Kevin Spacey, ¿no?
Sí, me parece muy buena.
Que fue un fracaso morrocotudo de taquilla en los 90, pero es otra de sus mil rarezas. O sea,
pero ha envejecido muy bien el humor extravagante que tenía. Sigue funcionando a día de hoy. Y bueno, si nuestros oyentes no lo han visto, de verdad, la recomendamos.
Y no han borrado a Kevin Spacey de la película. De momento, no han puesto a otro actor en su lugar.
No ves ideas. Por cierto, que esta mañana, y es un cambio radical, nos levantábamos con la noticia del fallecimiento a los 74 años de Marisa Porcel, de la actriz que había trabajado en cine, en teatro, había hecho incluso revista, pero que es verdad que su mayor reconocimiento lo consiguió efectivamente en escenas de matrimonio Pepa y Abelino, ¿no? Con Pepe Ruiz, con el actor Pepe Ruiz. Vamos a recordar algún fragmento de esta serie.
¿Abelino?
¿Qué pasa?
¿Roncas?
¿Y tú?
Sí, pero yo no me molesto.
Y yo a mí tampoco.
¿Por qué te vas a la cama?
Porque me sabe muy rico este sueñecito aquí.
Sí, pero es que aquí roncan más fuerte.
Si estoy dormido, no lo controlo, Pepa. Ya tenías que haberte acostumbrado.
¿A esto? Si pareces el león de la metro. Además, cada vez que roncas me recuerdas que sigues respirando.
Yo también te quiero, bomboncito.
Abelino, tengo insomnio.
Bueno, pues, menudo cambio de Clint Eastwood a José Luis Moreno, ¿no?
74 años no han trascendido por el momento causas del fallecimiento, pero desde luego es verdad que es triste, ¿no? Que actrices tan buenas o actores, eternos secundarios, que han hecho de todo a lo largo de su vida, que han representado obras de teatro, que han hecho revistas. Hace muchísimos años, una carrera larguísima, y que de repente... un personaje, un papel ya casi al final de tu vida sea la que te dispare,
bueno,
¿no?
Pero eso a mí no me parece...
Es bonito, en cierto modo, ¿verdad?
No me parece triste, me parece que es muy bonito que se te recuerde por un personaje.
¿Cuántos actores están ahí ganándose la vida durante toda su existencia profesional y no traspasan esa frontera tan extraña que es la del éxito del fervor popular, ¿no?
Entonces, y tantos actores que son los eternos secundarios.
Por ejemplo,
en este país los hemos tenido...
Es algo que ocurre, ¿no? Clint Eastwood le pasó en su momento precisamente con la trilogía del dólar. O sea, de un tío que era un actor de televisión mal visto, pues mira, se tuvo que venir a Europa a triunfar y luego de ahí la onda expansiva llegó a Estados Unidos. Pero él probablemente no firmó para eso.
Bueno, seguramente no fuese ese el plan. Bueno, pues con este repaso a la vida de Clint Eastwood, también con el recuerdo a Marisa Porcel, nos vamos a despedir hoy. Antes les vamos a recomendar Sin Violine Quemagras. Teresa nos ha dado algunas claves para evitar quedarnos con esos kilos ya para todo el otoño, pero Sin Violine ya saben que nos va a ayudar. Maíz morado y que funciona. Se van a quedar ahora con toda la información, con todo el entretenimiento también en el radio. Nosotros vamos a regresar mañana ya, viernes. Se acaba la semana, la despedimos. Muchos ya regresan de vacaciones este fin de semana a las 7 en punto. Esa es nuestra cita y mientras tanto que tengan una muy feliz tarde de jueves. Wait, wait, no, no. No, no.